Estamos en comunicación ahora con el diputado Roberto González. Roberto, ¿cómo estás?
Bien, Pablo, un gusto estar en contacto contigo y a través tuyo con la audiencia. Mi respeto de siempre a la audiencia. A las órdenes por acá, Pablo.
Gracias, Roberto, siempre tan amable. Bueno, ¿cómo hoy se define todo o no el proceso de las ONG?
Sí, está en su tercer trámite constitucional. El Senado tiene que resolver hoy si acepta las modificaciones planteadas por la Cámara de Diputados o se ratifican en la versión del mismo Senado. Y hoy se resuelve y luego queda la siguiente etapa, el tercer circuito, por llamarlo de alguna manera, que queda a cargo del Ejecutivo o vetar o promulgar.
¿Y vos cómo te sentís con con este proceso, Roberto? ¿Vos qué sentís?
¿Y qué querés que te diga, Pablo? Hay una mayoría aplastante, creo que sin criterio propio, sin capacidad de, no digo sin capacidad de análisis, porque eso sería subestimar a mis colegas parlamentarios, pero sin capacidad de debatir, sin libertad de debatir, tampoco es sin libertad de debatir, sin capacidad. Ellos tienen capacidad, lo que no tienen es libertad para debatir. Entonces las razones muchas veces no calan en el sentimiento y en el criterio de ellos. Nosotros hemos planteado, querido plantear algunas modificaciones para tratar más o menos de amoldar más o menos esta cuestión, pero no quisieron escuchar razones. Entonces llevaron adelante. Yo soy un convencido de que si esto pasa el filtro también del Ejecutivo, lo que resta ya es solamente la acción de inconstitucionalidad. Y estoy seguro que la Corte va a tener que hacer lo que tiene que hacer.
O sea, digamos, si podemos hacer un resumen, Roberto, el proceso es lo que está buscando la transparencia para la ciudadanía, ver realmente cómo se utilizan los fondos cuando hay un trabajo conjunto entre una ONG y el Estado. El proceso en sí, digamos, no se cuestiona, sino que en la forma y la posibilidad de debatir al respecto.
Sí, en esencia estamos de acuerdo. Yo, por ejemplo, estoy de acuerdo que, bueno, primero tenemos que aclarar que hoy las organizaciones civiles sin fines de lucro tienen nomás luego diferentes mecanismos de control y diferentes mecanismos de control a través de diferentes organismos. Entiéndase CEPRELAT, entiéndase DNI, entiéndase Ministerio de Economía y Finanzas, registro, tienen montones de controles. Yo también soy un convencido de que aquellas organizaciones sin fines de lucro, que tienen fines altruistas, que no persigue en realidad renta, que quiere hacer, que quiere coayuvar con el Estado en el cumplimiento de algunas misiones, pero que recibe el recurso público, tiene que rendir cuenta y no importa que ahora establezcamos más, aun cuando seamos reiterativos a través de esta ley. Pero el problema radica en que a través de esta ley se puede meter mano, wahú, para el control a todas las organizaciones civiles sin fines de lucro, aun aquellas que no reciben recursos del Estado. Y ahí es que se avasalla un poco esa libertad de asociación. Entran en el ámbito privado. Un ejemplo, Palo, sus hermanos, sus parientes, constituyen una fundación que se llama Humberto Rubin
Sí.
y no recibe absolutamente dinero del Estado. Ve la forma de recaudar haciendo polladas, haciendo eventos, recibiendo donaciones de entidades privadas, de amigos. ¿Qué tiene que ver el Estado de meter la mano en tu organización? Eso no significa que no va a poder controlar ese CEPRELAT, que a través de otra ley controla Novalo. DNI, esta ley igual va a controlar a la Fundación Humberto Rubin. El Ministerio de Economía y Finanzas también tiene un mecanismo de control. Ahí, yo me estoy olvidando de algunos organismos y algunos filtros. Pero con esto lo que estamos haciendo es sobrelegislar para hacer lo mismo de vuelta. Y se establece una gradación de sanciones que va inclusive hasta la prohibición de ocupar cargos públicos, la inhabilitación para ocupar cargos públicos, a los directivos, a los aportantes inclusive. Entonces es una manera también de desalentar. Si Roberto González, como una suerte de responsabilidad empresarial, dice, vamos a dedicar tanto por ciento de nuestra renta de este año a hacer altruismo, filantropía, y estamos aportando a la Fundación Humberto Rubin, pero ante el peligro que significa esta ley, entonces decidimos ya no aportar para no generarnos problemas. De eso se trata. Y por otro lado, fíjate el audio que se filtró de este señor Leite, por ejemplo. Entonces, eso te pinta de cuerpo entero cuál es el objetivo finalmente. Claro.
Diputado, hablando de esto, porque estabas diciendo una de las cuestiones era el tema de Seprelat, del tema de evitar lavado de dinero, etcétera, etcétera. Pero dentro de las modificaciones hay también algunos sectores excluidos que por ahí estábamos viendo el tema partidos, movimientos políticos, también se veía por ahí algún club deportivo también. ¿Qué opinión tenés respecto a esto? Si el fin es evitar el lavado de dinero, ¿por qué la ley no puede ser igual para todos? Porque hay excepciones.
No, el partido político basado en su autonomía no puede nomás luego ser afectado por esta ley. Eso está en nuestra legislación.
¿Y los clubes?
Los clubes no sé exactamente del por qué su exclusión. Mm. Pero también se le excluyó, por ejemplo, a organismos internacionales como la USAID, porque con la redacción anterior le afectaba a todo ello. Entonces, resulta que ellos están en relación con el Paraguay a través de convenios de cooperación aprobado por nuestro país. Entonces, uno no puede afectar ese tipo de convenios, de acuerdos, no puede afectar a través de una ley interna nuestra, porque eso así establece nuestra constitución, y eso más o menos se arregló después de tanto insistir, ¿verdad? Pero bueno, esto es lo que tenemos hoy, y el escándalo del tema Leite, son elementos, temas colaterales que afectan finalmente a la credibilidad del sector público. La institucionalidad de la República es la que está dañada en este momento.
Se va creando una brecha fuerte aparentemente, o de hecho, Roberto, entre los de Honor Colorado y los pocos que quedan hoy en el Congreso que no son de Honor Colorado.
No, de hecho que esa brecha nunca desapareció ni nunca se disminuyó absolutamente nada. Ahora, hay sí algunos elementos de Fuerza Republicana que han ingresado a la legislatura que se han pasado al otro lado. Sí. Pero eso no significa que nosotros, que el movimiento haya arriado su bandera o haya renunciado a su discurso. Quienes han arriado su bandera y han renunciado a su discurso son los que se han fugado, los tránsfugas. ¿Me entiendes? Nosotros siempre hemos mantenido estas posiciones y lo seguimos manteniendo, lo que no significa que no vamos a acompañar y que no acompañamos algunos proyectos que creemos que tiene lógica y que tiene razón de ser para acompañar. Nosotros no tenemos ningún complejo de acompañar alguna iniciativa que surja del Ejecutivo o que sea pedido del Ejecutivo, siempre y cuando corresponda y nos agrega la Constitución Nacional, nuestro ordenamiento jurídico, y es conveniente para nuestro país. Absolutamente no tenemos problema ni complejo para hacerlo. Así como no tenemos problema ni complejo para acompañar, tampoco tenemos empacho para rechazar, pero fuertemente, lo que creemos que no corresponde.
Roberto, gracias, diputado, por este tiempo a Zona Franca.
Gracias a vos por la oportunidad y muy atento como siempre, ¿sí?